88.9 FM. COPE Soria, 95.2 FM. COPE Uxama.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos en este último viernes del mes de enero, día 31, a nuestro Espejo Diocesano. Rubén Tejedor, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Sandra, buenos días. Muy bien estamos.
Mira que ya va el año que vuela. Terminamos enero.
Esto es una cosa increíble, Sandra, porque es que estábamos el otro día felicitando el año y estamos ya recibiendo a febrerillo el corto, que se nos pasa rápido también.
Estamos pasa rápido, sí.
Rápidamente estamos en la Semana Santa metidos, aunque este año caiga tarde, estamos a la vuelta de la esquina, ¿eh? Muy cerquita. No nos lo creemos, pero estamos muy cerquita. Y además, como tenemos muchas ganas de que el mal tiempo pues levante y
sí,
tal, ¿no?
Un poquito de sol.
Un poquito de... Pues es una temperatura más agradable, sí, de primavera. La primavera a mí es una época que me encanta. Yo sí. El verano no, ¿verdad? Porque el calor... Uf, y el invierno, el frío, lo llevo peor el frío. Pero la primavera y el otoño, esas temperaturas...
Además, en la primavera hay mucha ilusión, mucho renacer, mucho ganas de salir a la calle, de vivir, en definitiva.
Y este año la primavera a nivel diocesano va a venir además muy concurrida,
bueno.
Con el final de la misión diocesana, la asamblea, la Feria de la Fe, que se va a llamar Tiempo de, puntos suspensivos, ¿no? Tiempo de crecer, tiempo de todo. Ya nos contará en su momento nuestro vicario pastoral y nuestro obispo, ¿no? Y luego también, claro, pues la clausura de la misión, que será el 8 de junio, si Dios quiere. O sea, que es que nos viene ya todo, ya vamos cuesta abajo,
muchos acontecimientos ya para los próximos meses. Bueno, Rubén, nosotros vamos a hablar con Ángel Hernández. No solo él nos va a traer hoy la música religiosa en nuestro espacio en Fe Mayor, sino que también tiene que contarnos otros asuntos. Hablamos de esa peregrinación de la cruz y el icono de la misión.
Yo creo que nuestros oyentes recordarán perfectamente que cuando preparamos la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, y antes de recibir a los peregrinos de fuera, tuvimos la suerte de que la cruz y el icono de las jornadas mundiales pues nos acompañaran, ¿no? Sobre todo en la ciudad.
Sí. Hace 4 años.
Pues mira,
en el 2010, en verano del 2000, creo que recordar octubre pasó por el Burgo.
Sí, así es. En el Burgo estuvo, si mal no recuerdo, el día del Pilar del 2010.
Exactamente.
Porque, claro, la JMJ fue en el 11, sí. Verano del 11, fíjate, se han pasado ya 4 años casi, Sandra.
Sí.
Y fue una gracia preciosa, ¿no? O sea, primero por lo que esos símbolos representan, pero además eran, pues eso, la cruz regalada por el a los jóvenes del mundo entero para preparar la jornada mundial. Y entonces, cuando en la comisión veíamos esto, pues don Julio, el vicario de pastoral, el vicario general, pues vieron que podía ser una cosa muy bonita, ¿no?
Sí.
Que hubiera una cruz y un icono diocesanos, ¿no? Pero con el mismo sentido, ¿no? De peregrinar y bajo el signo de la cruz, que es el signo de nuestra fe, ¿no? Y bajo el signo de María, la madre que nos acompaña, pues ir preparando y rezando por los frutos de todos estos años de trabajo, desde el 2011 que llevamos en la misión, ¿eh? El 8 de diciembre de 2011 firmaba don Gerardo el decreto de la misión, hasta 2014 en junio, cuando terminemos, para que todo lo que se ha hecho y se ha rezado, pues dé fruto, ¿no? Como Dios quiere y como Dios quiera. Y para ir preparando a la gente para esta etapa final, ¿no? Y
sí,
va a ser una cosa muy bonita, porque va a recorrer toda la diócesis hasta el mes de mayo, todos los arciprestazgos, los conventos, los colegios, o sea, todas las zonas de la diócesis que, bueno, donde más interesados puedan estar, pues ahí es donde va a acudir la cruz, ¿no? Y además con un símbolo muy bonito dentro de la cruz, Sandra, que comentábamos fuera de micrófono, que es que el señor obispo ha tenido a bien, y así lo pidió al cabildo de la catedral, ¿no?, que se regalara una pequeña reliquia de San Pedro de Osma, y entonces esa reliquia se ha incrustado pues detrás de un cristal y en un metal, ¿no?, dentro de la cruz.
Qué bonito.
Y entonces pues da pues eso, ese signo de la diocesaneidad, ¿no?, de la familia que somos los de la Iglesia de Osma Soria, y que queremos proponer pues a la gente que nos quiera recibir pues lo más bonito que tenemos, ¿no? Yo, fíjate, de lo que más destacaría cuando el Papa Francisco ha ido ahora a Brasil, fue en verano a Brasil, fue esa primera frase que dijo nada más llegar, citando a San Pedro, ¿no? No traigo ni oro ni plata, pero lo que traigo os lo doy, que es a Jesucristo. Claro, pues nosotros pues no somos el Papa y no somos Brasil ni el mundo entero, pero somos la Iglesia de Dios en Soria, ¿no? Y es lo que queremos ofrecer.
Pues de todo ello hablamos enseguida con Ángel Hernández. Además, nuestros espacios habituales, nos acompañará para hablar del Espíritu Santo Francisco Javier Ramírez, de bioética José Luis Martín, y la música, como siempre, con Ángel Hernández. Echamos un vistazo también a la agenda que nos marca la diócesis. Este domingo, día 2 de febrero, Jornada de la Vida Consagrada.
Una jornada preciosa, Sandra, ¿eh? Y además, este año yo creo que estas campañas todas están cogiendo el lema de la última exhortación del Papa, ¿no? La alegría del Evangelio. Y en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada es la alegría del Evangelio en la vida consagrada, ¿no? Y la CONFER, que es la Confederación de los Religiosos de Osma Soria, nos invita este domingo a las 7:30 en los Carmelitas de Soria a que les acompañemos en la celebración y a dar gracias por ellos, ¿no? Sobre todo, pues nosotros por las Clarisas, las Carmelitas, en fin, pues todas, los Cistercienses, en fin, las Agustinas, las Concepcionistas, todas las órdenes religiosas que hay en nuestra diócesis.
Además, el lunes continúa la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral. Saben que este curso lo imparte David Gonzalo Millán, nuestro vicario judicial, sobre los sacramentos. El lunes a las 8 de la tarde en la Casa Diocesana. Y al martes a las 11, reunión del Colegio de Arciprestes. ¿Qué es esto, Rubén?
Pues mira, es uno de los órganos de los que el obispo se asesora también, ¿no? Y les pide consejo. Pues, o sea, al frente de cada una de las demarcaciones de las zonas de la diócesis, que son los arciprestazgos, pues el obispo nombra uno de los sacerdotes de esa zona, pues para coordinar un poco el trabajo entre los sacerdotes, ahora entre las distintas unidades de acción pastoral, ¿no? Pues para tener voz en este colegio de arciprestes, que junto, pues eso, con el colegio de consultores, por ejemplo, el consejo de gobierno, el consejo presbiteral, el de pastoral, pues son los distintos órganos en los que el obispo, pues escucha. El obispo tiene que escuchar, ¿no? Y gracias a Dios, nuestros obispos, don Gerardo, en este caso, pues escucha mucho para luego poder tomar las mejores decisiones también para nuestra diócesis. Entonces se reunirá el vicario pastoral y el obispo con ellos.
Todo esto seguiremos contando desde aquí. También pueden en osma-soria.org consultar todas las citas importantes de nuestra agenda diocesana. Antes de charlar con Ángel Hernández, un apunte.
Por encima de la multitud de noticias que nos hablan de confusión y de crisis de valores, ha pasado bastante desapercibida una información que nos ha llenado de alegría a miles de personas en todo el mundo. El anuncio por la Santa Sede de que la beatificación de don Álvaro del Portillo será en Madrid el próximo 27 de septiembre. Don Álvaro fue el primer sucesor de San José María Escrivá como prelado del Opus Dei. Nació precisamente en Madrid hace 100 años y falleció en Roma el 23 de marzo de 1994 al volver de una peregrinación a Tierra Santa. De su densa biografía sobresale su fidelidad y su amor a la Iglesia, a la que amó y sirvió con ternura. San José María lo llamaba cariñosamente Saxum, palabra latina que significa roca, porque fue la piedra fundamental sobre la que se apoyó el fundador de la obra durante sus largos años de catequesis por el mundo entero y de consolidación jurídica del Opus Dei. El actual prelado, Javier Echevarría, recordaba hace poco la paz que infundía don Álvaro y que arrastraba a la gente hacia Dios. El mensaje del prof recuerda una vez más la posibilidad, diría yo, la necesidad de la santidad dentro de la vida diaria. Aunque suene paradójico, es la santidad de tantas mujeres y de tantos hombres en la historia lo que permite mantener viva la esperanza, lo que impide que nuestro mundo se precipite en el caos y que el mal tenga la última palabra.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues nos acompaña en esta mañana Sandra, nuestro vicario pastoral Ángel Hernández, porque queremos hablar con él de una, vamos, no me atrevo a decir actividad, no, de una peregrinación preciosa que acaba de comenzar en nuestra diócesis y que se va a prolongar hasta el mes de mayo, la peregrinación de la cruz y el icono que va a poner punto y final a nuestra misión diocesana. Ángel, muy buenos días en este viernes.
Buenos días, Rubén, Sandra.
Ángel, lo comentábamos en la presentación, qué iniciativa tan especial, tan bonita, ¿no? Qué acertado esto.
Sí, yo creo que es algo pues realmente acertado porque, bueno, pues el hecho de que la cruz y el icono pues visiten las comunidades y pasen por las calles de nuestros pueblos y ciudades, pues yo creo que es algo muy muy desafiante también, ¿no?
Sí.
Y concretamente ayer, pues cuando subíamos con el pues con toda la comunidad educativa del Colegio del Sagrado Corazón, cerca de pues 500 personas, ¿no?, con los niños, desde los más pequeños hasta... Y el ir por las calles con la cruz, mostrando ya no un trozo de madera, sino lo que realmente representa la cruz, ¿no?, que es ese amor de Dios, es esa escuela de amor en la que el Señor nos ha redimido, ¿no? Y que para mucha gente pues puede ser pues como, bueno, pues algo indiferente, pero no cabe duda que una cruz de esas dimensiones y el icono de la Virgen de esa belleza, pues el que pase por nuestras calles es algo muy muy importante y evangelizador también.
Y además, Ángel, aparte, dijéramos eso, ¿no?, de esa dimensión, ancestra, ¿no?, exterior, está también lo que simboliza de poner, pues eso, a los pies del Cristo de la Cruz, ¿no?, que claro, al final es por quien lo hacemos, y a los pies de María para que nos cuide, los frutos y el trabajo de todos estos años.
Totalmente, es lo que se persigue, o la meta, el objetivo que tiene todo esto. No es tanto el, bueno, pues lo que muchos pueden pensar, ¿no?, el pues algo estrictamente religioso en sí, o sino también el hecho de favorecer ese camino espiritual, ¿no? O sea, sabemos que la renovación, la conversión, la misión diocesana, pues tiene que ser un camino que hagamos de rodillas, ¿no?, y que hagamos precisamente pues dejando que el Señor toque nuestro interior, que nos cambie de mentalidad, ¿no?, en el sentido propio de la conversión, ¿no? Y por eso yo creo que va a favorecer ese camino espiritual, ¿no? Nos dirigimos a mayo, a la asamblea, o a junio, con la semana tiempo de que vamos a tener la conclusión de la misión, pero lógicamente tiene que ser desde un encuentro personal e íntimo con el Señor.
Ángel, además, ¿hacemos mucha diócesis con esto?
Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas también que tenemos que favorecer es precisamente esa, ¿no?, el sentir que somos iglesia, o sea, parroquia, pero que además formamos parte de una gran familia, ¿no?, que es esa familia en la que se encarna, pues, esa historia de salvación. Yo creo que es importante, ¿no?, que sintamos todos los arciprestados a llamar.
Con ese simple ornamento de la reliquia de San Pedro.
Sí, es una cruz limpia, es una cruz pesada también.
Grandota.
Que tiene más de 2 metros, ¿verdad? Ahora, lo bonito, yo ayer cuando tuvimos la oportunidad de ver los jóvenes cómo llevan la cruz, pues que al final no eres tú solo, ¿no?, sino que es mucha gente la que quiere, claro, pues llevar esa cruz, ¿no?, que también es ese sentido de grupo, de iglesia, y bueno, pues como digo, la cruz es sencilla, ¿no?, tiene una base y bueno, pues se levanta 2.40 más o menos, visible, bonita, pero sencilla. Y luego el icono, bueno, pues lo han hecho, es un icono hecho a mano, lo han hecho las benedictinas de la Natividad de Madrid, y bueno, tiene una semejanza, lo que es la forma, al icono de la Virgen de Vladimir, ¿no? Pero los colores, yo creo que a la gente le va a sorprender mucho, y es los comentarios que hemos visto ya, pues eso, que expresa mucha ternura, que tiene una mirada pues muy maternal, ¿no? Entonces yo creo que también se va a coger con agrado a nivel de esa belleza exterior que tiene.
Durante todos estos días, Ángel, la cruz va a estar en el arciprestado de Soria, ¿verdad? Luego sí, va a caminar por todos los demás arciprestados, pero ¿hasta qué día y más o menos, en fin, sabemos que sí, las parroquias, pero qué otros lugares van a poder disponer los fieles de Soria, ¿no?, y todos aquellos que quieran, pues, para rezar y para conocer esta iniciativa?
Concretamente ahora está en el Sagrado Corazón, esta mañana viendo cómo todos los cursos están pasando, y estaban los más pequeñitos, ¿no?, y estaban cantando y rezando, y es algo muy bonito, ¿no?, porque es, yo creo que también es ese servicio que los colegios pueden prestar, ¿no?, es decir, que, bueno, pues llevar a los jóvenes, a los niños a ese momento, pero está abierto, yo pienso que no hay ninguna dificultad. Hoy va a estar hasta esta tarde, hasta las 5:30, que la vamos a trasladar al convento de los Carmelitas. y ahí estará hasta mañana a las 10:30, 10:45, que irá a los franciscanos. O sea, va a ser un recorrido por comunidades, por parroquias, mañana también va a estar...
¿Este fin de semana dónde estará Ángel, en concreto?
Este fin de semana va a estar en la parroquia de la Mayor, va a llegar el viernes por la tarde, ya estará en lo que es la parroquia, pero el sábado la vamos a pasear también, ¿no?
Muy
porque
bien.
La parroquia no solo es el templo, ¿no?, sino que también son las calles. Y entonces queremos, bueno, pues subirla al Mirón, y entonces, bueno, desde la parroquia hasta el Mirón, pues iremos por distintas calles, y luego por la tarde la bajaremos otra vez, con lo cual la gente va a tener oportunidad de contemplarla.
Además, quien quiera, Ángel, ¿verdad?, conocer, dijéramos, el recorrido más exacto, ¿no?, de sí. La cruz, puede también en la página web, en osma-soria.org, como nos estabas diciendo sí. Tú, para poder participar, que es de lo que se trata, claro.
Sí, yo creo que es bonito, ¿no?, que es algo especial, extraordinario, y por lo tanto, pues tenemos que aprovecharlo también, ¿no?, porque es un momento de gracia, es decir, es una cruz y un icono que están bendecidos por el obispo también, y que se le ha pedido al Señor, pues que efectivamente, que sean una herramienta, un instrumento para que todos podamos entrar en ese camino necesario de purificación y de conversión, ¿no? Porque, por otro lado, si no lo hacemos, la misión tampoco alcanzaría su objetivo, ¿no?, que es precisamente el renovarnos, ¿no? Y luego el llevarlo por la calle también para que la gente, bueno, pues hay gente pues que igual indiferente o alejada, y fíjate que el ver la cruz en la calle para mucha gente pues una puerta, ¿no? Una
sí.
Puerta abierta.
Es un efecto llamada muy importante.
Sí. Yo os comparto que cuando tuvimos la cruz y el icono de la Virgen de los Jóvenes,
sí.
Antes de la JMJ de Madrid, pues bueno, nosotros, como ya sabéis y recordaréis, pues hicimos el Vía Crucis por las calles, bueno, y con el paso del tiempo, el año pasado fue, trajimos una exposición de la Biblia de Sociedades Bíblicas aquí a la parroquia, y el sufrimiento y la Biblia. Y entonces, en un momento de la explicación de la exposición, una señora pues empezó a llorar, contó su testimonio, que había muerto su marido y que había tenido un enfrentamiento con Dios, ¿no? Decir, o sea, Señor, me has quitado lo que más quiero y tal, ¿no? Bueno, pues fue precisamente el ver la cruz por la calle y el icono, y esta señora nos lo dijo, dice, a partir de aquel momento yo volví a la iglesia. O sea, el encuentro de la cruz y el icono en la calle a mí me trajo, me abrió la puerta otra vez de la salvación, de encontrarme con Dios, de la vida de gracia, de valorarlo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues son esas herramientas que Dios utiliza. Muchas veces nosotros no somos conscientes de ello, y mejor, ¿no? Porque si no... Pero bueno, ahí está también el testimonio.
Pues Ángel, muchísimas gracias, porque ciertamente es una iniciativa maravillosa, ¿no? Y desde aquí sí. Pues animamos a todos los que nos oyen desde COPE Soria y COPE Uxama, pues a que participen, ¿no? A que participen. Eso. Y se acerquen. Así que gracias y buen fin de semana, Ángel.
Muchas gracias a vosotros por darle también publicidad, y porque también es bueno que la gente desde un lugar y otro pues les alcance esta iniciativa y esta invitación.
Hasta ahora, Ángel, porque enseguida te escuchamos en Fe Mayor.
De acuerdo, muchas gracias, Sandra.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues vamos ya a recibir a José Luis Martín con su espacio de bioética. José Luis, buenos días.
Buenos días a todos, y hoy vamos a tratar el tema de la investigación con células troncales y cuáles son los problemas relativos a estas células. Denominamos así células troncales a las células inmaduras, no diferenciadas, capaces de generar muchos tipos de células de los diferentes tejidos del organismo adulto. Son las células comúnmente conocidas, ¿no? Hemos oído todos hablar de esas células madre. Se pueden obtener de diferentes lugares y se cultivan para investigar o tratar ciertas enfermedades. La procedencia de las mismas células troncales viene o de las células adultas, o de sangre del cordón umbilical, o también de tipo placentario, o también fetales y embrionarias. Hay resultados terapéuticos muy interesantes para ciertas enfermedades con el uso de estas células. Sin embargo, el empleo de una de ellas, las células troncales embrionarias humanas, son éticamente ilícitas, pues se obtienen destruyendo embriones humanos. Solo por tener una pequeña noción, diremos que tenemos tres tipos de células troncales. Son palabras pues muy difíciles de entender, pero bueno, simplemente decir que existen las totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales, pero que son capaces las tres de generar y desarrollar un alto número de tipos y variedades de células. Para tener una mínima valoración ética de esta cuestión, es preciso saber cuáles son las fuentes de estas células multipotenciales, es decir, concretamente de dónde proceden. Las troncales adultas se obtienen del cuerpo de un niño o de un adulto, como son la piel, músculo, sangre, la médula ósea, la grasa. Las células troncales umbilicales se obtienen de la sangre del cordón umbilical. Las troncales de líquido amniótico placentarias provienen precisamente de estos órganos, y las fetales se obtienen de fetos en la actualidad, y aquí en España, de fetos abortados. Pues bien, debemos también conocer que las células troncales embrionarias se extraen de embriones denominados supernumerarios, concebidos en el marco de una reproducción asistida y posteriormente abandonados y empleados para investigar con ellos. En este proceso, los embriones se descongelan y se mantienen en cultivo in vitro durante unos días, unos 7 días aproximadamente, hasta que alcanzan un estadio de blastocisto. Posteriormente se destruyen para tomar estas células troncales. Existen las células del adulto IP, que se denomina. Se obtienen del cuerpo del adulto, como la piel. Se desprograman y posteriormente se vuelven a programar para su uso, y pueden transformarse en muchos tipos de tejidos. Este descubrimiento crucial, realizado por el profesor Yanamaka en el 2006, permite obtener células pluripotenciales sin destruir embriones. Todas estas células se destinan para trasplantes, con células para restaurar las funciones alteradas de un órgano o de un tejido del cuerpo. Ya se hace uso de células troncales en caso de enfermedades hematológicas, para reparación de heridas y quemaduras y otro tipo de intervenciones. Realmente hay que ser también, y tenemos que ser conscientes, de que las células troncales no curarán todas las enfermedades. Hacemos ahora una breve reflexión ética al respecto. La investigación con embriones humanos es contraria a la ética, pues con ella se destruyen seres humanos. Es más criticable aún cuando hay medios alternativos a estos, como investigación con células adultas, que llegan a alcanzar el mismo fin. La investigación con embriones humanos se basa en el principio de que un ser humano puede destruirse para emplearlo como materia prima para otro ser humano enfermo o no, o simplemente para investigar. La pregunta, ¿dónde queda ahí el valor absoluto de una vida humana? Y los principios de justicia del embrión ante lo que llamamos una investigación médica sobre una patología o una enfermedad. ¿Es válido cualquier tratamiento para los enfermos, incluso aunque el precio de este sea el de la vida de un hombre? Congrana la defensa de la dignidad y la vida del hombre, y apoyado desde el marco legislativo ante tal aberración sobre la vida del hombre, en este caso el embrión, la Corte Suprema de Justicia Europea prohibió plantear cualquier procedimiento que utilice embriones humanos y entrañe su destrucción. Así también el derecho a la objeción de conciencia, según el Consejo de Europa en el 2010, nos dice que como consecuencia de los atentados a la vida humana provocados por la investigación con embriones, ningún investigador, ningún ingeniero, técnico, auxiliar de investigación, ningún médico sanitario está obligado a participar en ningún grado en estas investigaciones.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Tenemos que abrir bien los ojos para descubrir en lo pequeño y sencillo la verdad de nuestra vida y al Dios que se manifiesta en cada momento.
Conozco y desconozco, que eres grande y pequeño, el que cuida de mis sueños, el guardián de mis momentos. Tu silencio y el estruendo, poderoso y siempre tierno, mi refugio y mi desierto, mi calor y tú en el hielo. En el agua y en el fuego, en el niño y el abuelo, en la letra de mis versos, mi creador y tú mi dueño. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento, y es que no te veo y a la vez te veo, es que no te siento pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega, te veo al mirarme en aquel espejo, y aunque pase el tiempo me veo y te veo.
mis sueños en el alba y en el cielo, en el alma y en el cuerpo, en la brisa de los campos, en la fuerza del obrero, tú en el fruto del trabajo, en la patria de mis sueños. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento, y es que no te veo y a la vez te veo, es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega, te veo al mirarme en aquel espejo, en que pase el tiempo me veo y te veo.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.